Le vamos a dar los muy buenos días a Maristela Svampa. ¿Me escuchás, Maristela? Eduardo Anguita, Mariano Grandi de Radio Nacional Buenos Aires.
Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Te escucho perfectamente y a Mariano también.
Buen día, Maristela.
En los auriculares porque me parece que se me va a escuchar mejor. Maristela, bueno, para mí un gusto saludarte. Me mandó Siglo XXI en PDF. El colapso ecológico ya llegó, un libro que hiciste en conjunto con Enrique Viale, abogado ambientalista con quien solés trabajar estos temas en equipo, y tiene un subtítulo inquietante, una brújula para salir del mal desarrollo, y por supuesto hablas, o hablan, Enrique y vos, de las maneras que tiene este gobierno, que continúa las de otros gobiernos, de centrar sus esfuerzos para lograr mejorar la balanza comercial en el fracking, la soja, la minería y el alimento, y eso significa deforestación, más consumo de glifosato, etcétera, etcétera. Así que me gustaría en este momento que hagas un pequeño resumen de este colapso ecológico en el que ya estamos sumergidos.
Bueno, para comenzar, quiero decir que es un libro más general, no habla solo de la Argentina. Es un libro que hace un diagnóstico sobre la gravedad y la profundidad de la crisis socioecológica, algo que en tiempos de pandemia se ha acentuado, Eduardo, porque la pandemia ha traído al centro aquello que estaba en la periferia. Por un lado, las desigualdades extremas que existen en nuestro planeta y en nuestro país, y la fuerte concentración de riqueza, pero por otro lado ha puesto en evidencia también el carácter zoonótico de esta pandemia, que está muy ligada a la crisis socioambiental, a la devastación de los ecosistemas de la mano de estos modelos de mal desarrollo. Para nosotros, en ese sentido, entonces, hablar del colapso ecológico implica sobre todo poner el acento en eso, la gravedad de una crisis que se manifiesta no solo por el calentamiento global, sino que tiene sus dinámicas locales, territoriales, ilustradas por estos modelos corporativos, que pueden ser ilustrados por la minería a cielo abierto, la expansión de la soja transgénica y la deforestación, la explotación de energías extremas a través del fracking, entre otros. Sin embargo, la nuestra no es una apuesta a, digamos, el colapso, sin más, sino una apuesta a la transición ecosocial, que esto bien vale la pena subrayarlo también, que en una época de pandemia se habilitaron ciertos debates de sociedad importantes, como el de la transición ecosocial. En otros lugares se habla de Green New Deal o de nuevo Pacto Verde. Desde América Latina hemos venido promoviendo, y también en clave argentina, un pacto ecosocial y ecológico que propone precisamente una articulación entre justicia social, justicia ambiental y una reforma o una transformación de la matriz no solo energética, sino también productiva, alimentaria y urbana. Esa es la línea argumental. Esto es, por un lado, trazar la crisis fenomenal que estamos viviendo a nivel global, mostrando un poco el protagonismo y la impotencia de los movimientos por la justicia ambiental. En segundo lugar, hacer una lectura más en clave nacional. Tomamos, por ejemplo, cuatro modelos emblemáticos en la Argentina y hacemos un análisis minucioso del mismo, que es el modelo sojero, el avance del fracking, sobre todo a través de Vaca Muerta, ¿no?, que aparece como una suerte del Dorado todavía, mostrando que en todo esto no hay grietas, ¿no?, sino que hay más bien fuertes continuidades. Discutimos la cuestión del litio, que a mí me parece importante también ponerlo en agenda.
Te interrumpo un segundo, Maristela, porque efectivamente me llamó la atención que en lo del litio, al final, ustedes hacen algunas consideraciones que me gustaría que formularas, de que es diferente a las otras cuestiones que estás mencionando, porque forma parte, de algún modo, del problema, pero también de las tecnologías que llevan a el uso de energías que no son tan sucias como las de restos fósiles.
Bueno, me parece, sí, efectivamente, importante subrayarlo. Hay toda una discusión sobre hasta qué punto el litio puede ser efectivamente la clave de bóveda de un modelo post-fósil, es decir, Nosotros necesitamos desconectarnos de el modelo de los combustibles fósiles a nivel social e inclusive mental, Eduardo, ¿no? Yo creo, siempre lo he dicho, que no hay transición socioecológica posible con Vaca Muerta adentro. Vaca Muerta y el fracking claramente es un modelo de mal desarrollo que profundiza la crisis socioecológica. Pero, digamos, el litio es diferente porque efectivamente es la posibilidad o marca la posibilidad de tener energía limpia a través de las baterías de litio, pero efectivamente no podemos hacerlo a través de cualquier transición. Es ahí donde necesitamos discutir qué entendemos por transición energética. La que hoy se está llevando a cabo en Argentina, muy profundizada por el gobierno de Macri, hay que decirlo, que dio concesiones sin límite para la explotación del litio, es una explotación del litio que atropella a las comunidades ancestrales y destruye ecosistemas frágiles como son los salares altoandinos, ¿no? Yo creo en esa línea que es necesario discutir otras formas de explotación. De hecho, hay gente del CONICET que está estudiando en esta línea, que hay que además abrir el juego a la discusión, a la participación ciudadana de las comunidades ancestrales, que son las que habitan esos territorios, ¿no? Y hacer una transición que no beneficie a las grandes corporaciones o a los países del norte, sino a los países del sur, básicamente Argentina, y si pensamos en clave latinoamericana, no te olvides vos, el ABC del litio es Argentina, Bolivia, Chile, ¿no? Esos son los tres países que concentran entre el 60 y el 70% del litio en el mundo. Si efectivamente esto va a ser la clave bóveda para la salida de una sociedad fósil y la explotación de energías limpias, bueno, tenemos que darnos una discusión para poder efectivamente plantear una transición justa que beneficie a nuestros países y que además respete la participación ciudadana. Pero todo eso no se está dando, porque en este momento el litio, por ejemplo, esto sucede en Catamarca, sucede en Jujuy, en Salta, está avanzando de la mano de corporaciones globales, sean chinas, australianas, y que muchas de ellas manejan la cadena completa del litio, y acá lo único que se está haciendo es exportando, entonces, aportando con commodities, ¿no? Materia prima que es aprovechada en otras latitudes. Yo sé que hay un foro de discusión sobre el litio que congrega a científicos de nuestro país. Bueno, a eso habría que darle una dimensión mayor, insisto, para dar una discusión que a mí me parece válida, ¿no? Si bien es cuestionada también por otros sectores ambientalistas.
Estamos hablando con Maristela Svampa, licenciada en Filosofía por la Universidad de Córdoba, nacida en el Alto Valle de Río Negro. Después se hizo estudios posteriores en París, es investigadora del CONICET, tiene una trayectoria además sobre estos temas muy grande. Una sola pregunta más sobre el litio, porque ustedes hablan de tantas cosas, Maristela, y es tan importante escuchar el diagnóstico que hacen. Ganó Arce en Bolivia, y te pregunto cuánto nuestros científicos, nuestros tecnólogos, nuestros políticos pueden ahora establecer con Bolivia políticas, porque quizás el UNASUR no sea la manera de resurgirlo con lemas ideológicos, pero sí a lo mejor con algunas cosas prácticas. Y quizás, te pregunto, el litio, tan querido por las transnacionales, pueda ser un camino para transitar de otra manera.
Mira, yo creo que efectivamente de esto no se sale si no es con por la vía de la articulación regional. Pero no te olvides que en América Latina en este momento no hay hegemonía, ¿no? No hay ni una hegemonía neoliberal ni una hegemonía progresista, y el progresismo que ha vuelto, sea en México con AMLO, un progresismo absolutamente desconectado del ciclo anterior, como el progresismo acá en Argentina, que es un progresismo débil, el de Bolivia, que no sabemos qué características va a tener, pese a que Arce tuvo un rol fundamental en el manejo de la economía durante el gobierno de Evo, no tenemos ahora efectivamente un bloque unificado que piense a la región en clave de transición ecosocial. De hecho, todas las propuestas que se han hecho sobre la transición socioecológica, supóngase, discutiendo o no el litio, ha venido la sociedad civil. no de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos en América Latina y acá en Argentina en particular están insistiendo en que la única vía para reactivar la economía es con más extractivismo. Y están, ha habido una deforestación enorme, ¿no? En más de 42.000 hectáreas en lo que va del año. Se han incendiado más de 1.000.000 de hectáreas. 1.000.000 de hectáreas, este es el informe reciente de hace 2 días. Sabemos que estos incendios son intencionales y que detrás de ellos está el lobby del agronegocio, el lobby de la minería y del extractivismo urbano o los grandes desarrolladores. Se quiere avanzar con la minería a cielo abierto en provincias en las cuales está prohibido y donde no hay licencia social, como en Chubut. Se quiere avanzar con coimas y violentando procesos de participación ciudadana. Está lo del trigo transgénico, que también es muy, muy cuestionable. Con lo cual, lamentablemente, lo que uno dice es, aparentemente nos estamos tropezando 2 veces con la misma piedra. Es difícil hablar con este gobierno de una transición ecosocial porque este gobierno está insistiendo en aquellas cuestiones que no son la solución, sino que son parte del problema. Maristela, hay que mirar también un poco el ciclo progresista en América Latina. Yo lo he estudiado con bastante detalle y lo que muestra, Eduardo, esos 15 años que van entre el 2000-2003 hasta el 2015, hubo efectivamente crecimiento económico, pero no hubo una reducción de la desigualdad. Hubo sí una reducción de la pobreza, pero en realidad quienes captaron el gran crecimiento económico que hubo bajo el boom de los commodities fueron los sectores más ricos, los super ricos, es decir, que América Latina no fue a contramano del resto del mundo, sino en la misma línea de la concentración de la riqueza.
Maristela, efectivamente,
con más extractivismo sucedió eso, no resolvimos los problemas.
Te quería comentar un dato que no lo tengo preciso, pero que ustedes mencionan en el libro y que la fuente es Oxfam, que es absolutamente seria, de que alrededor de 6.000 millonarios tienen lo mismo que el 60 o 65% de la población del planeta. La cifra es más o menos cercana a lo que te digo, no la tengo ahora exacta, pero que es abrumadora.
Claro, y una cifra que es importante subrayar también es que si cuando uno analiza, por ejemplo, el índice de desigualdad, ¿no?, en América Latina, si lo ve por la concentración del ingreso, ¿no?, los super ricos, el 10% más rico concentra el 31% de los ingresos. Pero si uno analiza el patrimonio, ¿no?, la concentración de la riqueza llega hasta el 71%. Entonces, efectivamente ha habido un vuelco también en los últimos años en lo que tiene que ver con el estudio de la concentración de la riqueza, que es una de las notas características de la globalización neoliberal, ¿no? Y Maristela, que, insisto, esta pandemia ha puesto al descubierto. Más aún, uno podría decir, también datos de Oxfam señalan que durante la pandemia hubo una mayor, digamos, concentración, los ricos ganaron más dinero y los pobres se empobrecieron más, mucho más en América Latina, donde no olvidemos, el 54% de la población es informal, ¿no?, están sectores informales, y donde la recesión económica parece no tener fin. Entonces, todas esas son cuestiones que es necesario analizarlas, teniendo en cuenta también la experiencia anterior. Sí, de la mano de estos modelos de mal desarrollo, que tienen tantos impactos sociales, económicos, ambientales, que terminan no beneficiando a los sectores más vulnerables, sino todo lo contrario, no logramos reducir la desigualdad, no sé por qué tenemos que pensar hoy, que estamos en el medio de una pandemia de origen zoonótico, que vamos a resolver los problemas con más extractivismo.
Esta es una
cuestión fundamental que está haciendo mucho ruido en este momento, durante el año 2020, lo hemos vivido a través de diferentes variantes, lo cual ha sido muy contestado por el ambientalismo, ese ambientalismo popular que se está expandiendo hoy en Argentina.
Maristela, quería hacerte una pregunta respecto del acuerdo justamente con China por la producción de carne de cerdo. Y bueno, esta reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con activistas veganos, la modelo Liz Solari, entre otras, que bueno, le dio trascendencia al tema. Pero Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, en los últimos días ha dicho que el acuerdo sigue en pie, sigue vigente con China, pero se va a tratar todas las cuestiones ambientales de que sea absolutamente estricto. ¿Vos crees que ese modelo de producción de cerdo tan industrial para China es compatible con el medio ambiente?
Mira, yo fui una de las promotoras de la primera declaración que rechaza a las megafactorías de cerdos, y de hecho coordina un libro que salió de forma virtual, 10 mitos y verdades sobre las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina. Trabajamos esto con Guillermo Folguera, con Quique Viale, con Soledad Barruti, Marco Filardi, entre otros, porque nos parecía muy necesario, sobre todo poner en evidencia que esto no es solamente una cuestión de explotación cruel de los animales, como sostienen los activistas veganos. Esto tiene que ver con un modelo, ¿no?, alimentario, que de la mano de las grandes corporaciones está avanzando con deforestación, está haciendo de nuestra alimentación algo más tóxico todavía, y además no lo olvidemos, además de las consecuencias ambientales que tienen en las megafactorías de cerdos, no lo olvidemos, son el caldo de cultivo de pandemias. China quiere externalizar los riesgos económicos y sobre todo ambientales y sanitarios de las megafactorías de cerdos porque, como ustedes saben, se ha visto afectada por la peste porcina africana, que es la otra pandemia que afecta al ganado, para la cual no hay cura, es decir, no hay vacuna, y por la cual se vio obligada China a sacrificar entre 150 y 280 millones de cerdos. Y está buscando otros territorios para producir a gran escala un modelo que, insisto, es cuestionable por donde se lo vea, desde el punto de vista económico, social, ambiental, con lo cual yo no veo que la gran escala ayude precisamente a la sostenibilidad. Lamento que haya sido además una foto cholula la que haya puesto esto nuevamente en escena, claro, porque somos muchos los colectivos anti-extractivistas de defensa de la soberanía alimentaria, que hemos venido trabajando en este tema desde hace 3 meses, apenas salió la comunicación de parte de Cancillería, y hemos animado, digamos, un debate para lo cual tenemos muchos elementos que, insisto, no reducen el rechazo a la explotación de megafactoría de cerdos a un argumento vegano, es importante, pero no es el único, porque lo importante es tener en cuenta que este es un modelo que tiene muchas aristas y que es insostenible desde el punto de vista ambiental y social, de nada beneficia ni siquiera a los pequeños productores, y que además es el foco de cultivo de potenciales pandemias. Esto, en el momento en el cual estamos viviendo, debería sensibilizar a las autoridades. La población ya está sensibilizada. Yo hablaba de la expansión de un ambientalismo popular, de la mano sobre todo de muchos jóvenes. Ustedes saben que hoy en día hay un gran protagonismo, esto tiene que ver sin duda con el liderazgo de Greta Thunberg, ¿no? En los últimos 2 años han expandido colectivos ambientales liderados por jóvenes, a veces muy, muy jóvenes. En Argentina tenemos Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, entre otros, que están tomando la problemática de la justicia ambiental, que están buscando instalar una agenda de protección de los bienes comunes y también que están buscando una agenda de transición ecosocial. Esto, insisto, no me parece un tema menor, porque el riesgo es, por armarnos al tema del litio, que si desde acá no pensamos una transición justa y sostenible, nos van a pensar desde afuera. Desde el norte van a resolver la transición, pero en beneficio de los países del norte y en detrimento de nuestros territorios y de nuestras poblaciones.
Maristela, estamos llegando no solamente al final de este programa, sino al final del ciclo de este año 2020. Así que te quiero hacer solo una consideración y reiterar que junto con Enrique Viale acaban de publicar El colapso ecológico ya llegó, un libro que les llevó bastante tiempo, por suerte pudieron trabajar parte de ese tiempo antes de la pandemia, y que tiene un subtítulo que vale la pena la lectura, no solamente por el diagnóstico, sino por los caminos que ya están recorriendo los colectivos para enfrentar o confrontar estos modelos extractivistas. El subtítulo es Una brújula para salir del mal desarrollo. Solamente te quiero hacer un comentario, porque vos hablaste de los jóvenes, y nos cruzamos hace, no me acuerdo cuánto, pero antes de la pandemia, nos cruzamos en una de las actividades populares a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y quería simplemente una mención de un minutito sobre la importancia que vos le das y que esperás de este martes 29 cuando en el Senado se trate esta, por segunda vez en 2 años, esta ley. Te escucho, Maristela.
Bueno, gracias por la pregunta y por supuesto hemos venido acompañando, he venido acompañando toda esta lucha que hace del feminismo uno de las grandes narrativas, podríamos decir, emancipatorias, y por supuesto lo que espero para este 29 es que sea ley. Que sea ley no solo por una cuestión de salud pública, sino también por una cuestión de afirmación de la autonomía de las mujeres, la libertad de decidir también sobre sus cuerpos.
Maristela, te mandamos un fuerte abrazo, que termines muy bien el año y nos reencontraremos en el 21.
Bueno, te mando un fuerte abrazo a vos también y a Marcos, a quien no conozco personalmente. Y bueno, esperemos que el 2021 sea un año en ese sentido interesante también para abrir los debates que necesitamos abrir como país, como región y por supuesto como civilización. Algunos creen que el 2021 con una vacuna milagrosa va a resolver todo, yo creo que no. Por eso tenemos que apostar a dar esos grandes debates.
Saludos grandes.
Abrazo, Maristela.
Abrazo a ustedes.
Saludos.
Maristela Vampa, rionegrina, estudió en Córdoba, estudió en París, y vos sabés, Mariano, que